Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
De nada les va a servir haber venido a este país y tener unas experiencias padrísimas en la universidad y tener muy buenos trabajos y tener una casa como nunca nosotros quizás en nuestros países pensamos tenerla. De nada le va a servir si no se salva.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. El tema que nos presenta la liturgia el día de hoy tiene que ver con los pastores. Por eso hoy quisiera dedicar esta homilía a todos los padres de familia. Si hay aquí maestros, a los maestros. A todos aquellos que tienen la función de educar, de ser los pastores, los que conduzcan, sea la familia, sea nosotros los sacerdotes a la grey, los maestros a los estudiantes, etc. El tema es un tema muy importante porque nos habla de esta acción, de esta responsabilidad que tienen los padres de familia, los sacerdotes, los maestros, de conducir a sus hijos. ¿A dónde los vamos a conducir? Creo, como lo decía a lo largo de esta misión, les decía ahorita, comí con algunos de los hermanos y les decía que para los que no pudieron venir a la misión esta semana por alguna situación de trabajo, por alguna cosa, pues creo que hoy el tema nos permite hacer un pequeño resumen de algunos de los puntos importantes, muy importantes, que estuvimos viendo sobre la familia durante esta semana de misión. La primera idea que yo quisiera que se quedara bien clara en nuestros corazones es cuál es el papel del padre de familia, cuál debería de ser la principal preocupación. Hoy, en el mundo moderno que vivimos, creo que una de las grandes preocupaciones de los padres de familia, pues es que sus hijos estudien, que sus hijos puedan sacar buenas notas. Creo que a todos, sobre todo los que vienen de otros países y que
van buscando o han venido a este país buscando una oportunidad para ustedes y para su familia, pues sería muy gratificante, sería muy bueno, imaginen ustedes, que sus hijos se graduaran con honores en una de las principales universidades de los Estados Unidos. Eso pues es un buen programa, es un buen plan. Sin embargo, el problema que va llenando nuestro corazón es que esto tiene que ver con una situación temporal, material. El buen pastor, el pastor eterno, Dios, tiene un programa único. No tiene que ver con Harvard, no tiene que ver con el MIT, no tiene que ver con las grandes universidades del mundo. Tiene que ver con algo que hoy, desafortunadamente, en nuestra sociedad se pierde de vista: la salvación eterna. El padre de familia debería de estar siempre pensando en que sus hijos se salven. Dice la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo quisiera preguntarte, papá, tú que eres pastor, si tu principal preocupación es que tus hijos lleguen al cielo. ¿Cuál es tu principal preocupación? Hoy yo veo, tanto en mi país como aquí, que hay una gran despreocupación porque los hijos se salven. No veo yo en los muchachos una orientación hacia el cielo, más bien los veo orientados hacia el mundo. Los veo orientados hacia las cosas del mundo. Los veo orientados por un camino que realmente diría yo de la desorientación. ¿Y todo esto dónde aparece? Pues en nuestras casas, en sus casas. Ustedes, hermanos, son los responsables de la salvación de sus hijos. Si sus hijos no se salvan, aunque egresen del MIT o de Harvard, no les sirve para nada. Porque nuestra vida aquí es tan cortita, apenas 100 años el que más viva, que si nosotros perdemos de vista la eternidad, estamos perdiendo de vista lo único importante. Porque si el momento de morir no vas al cielo, si tu vida en esta tierra, la orientación que tú tomaste, no te conduce a la vida eterna en el cielo, entonces te conduce a la vida eterna en el infierno. Y poco pensamos en esto. Poco pensamos como pastores, y lo digo también de nosotros como sacerdotes. A veces nosotros nos centramos en una bonita celebración, en tener un templo con aire acondicionado, en que la gente no batalle, le perdonamos todo, le dejamos que haga lo que sea, con tal de que no se vaya y venga al templo. Este templo, hermanos, se va a destruir. Todo esto que ven, no va a quedar nada. Muchos estuvieron aquí que ya murieron. Y este templo aquí está. Y hace muchos años no estaba tampoco este templo. Y nos preocupamos a veces nosotros, los sacerdotes, en las cosas materiales. ¿Y qué tanto nos estamos preocupando por la salvación de cada uno de ustedes? ¿Qué tanto ustedes como papás se están preocupando de que estos niños conozcan a Dios, vivan el Evangelio y al final de su vida, cuando quiera que ésta sea, se salven? Es una idea que no tenemos clara hoy, desafortunadamente, en la iglesia. Y por eso hoy se nos pierden los muchachos. Por eso llegan a la adolescencia y ya no quieren venir a la iglesia. Y ni qué decir de cuando son jóvenes.
Por eso empiezan a tener relaciones íntimas cuando pasan la adolescencia, porque nadie les inculcó en el corazón a Dios. Ustedes esperaban que lo hiciera el Padre, se equivocaron. No es nuestra chamba, porque no los tenemos en nuestra casa, sino están en la suya. Aprenden de lo que ustedes viven, de lo que ustedes dicen, de lo que ustedes les enseñan. Nosotros los tenemos, si acaso, en la época del catecismo, una hora o dos horas, por 6 meses, 5 meses, en el mejor de los casos, un par de años. ¿Qué podemos hacer con un muchacho a los 7, 8 años, en una hora a la semana? Les voy a decir que nada. Les podemos enseñar algunas cuantas cosas que olvidarán rápidamente en el mundo en el que hoy se desarrollan. Hoy por hoy, tu hijo estaría orientado hacia el cielo. Si hoy muriera tu hijo, ¿se iría al cielo? Estos chiquillos sí. No tienen pecados graves, todavía no tienen gran conciencia. Pero tus hijos de 15, 18 años, los que tengan hijos de 18 años o más, si hoy fuera el final del mundo, si hoy fuera el final de su vida, un accidente, una enfermedad, ¿tu hijo iría al cielo? Piensa en esto. Si no va al cielo, ese hijo que tanto amas, no lo volverás a ver jamás. Es algo en lo que no pensamos. Como que lo vemos y no lo vemos. Hoy la Escritura en este texto de Jeremías nos habla de los pastores, de los malos pastores, de los pastores que no atienden al rebaño. Y hay un texto todavía más grave. Este es de Jeremías, el capítulo 23, pero hay otro, el que quiera puede leerlo en su casa, que está en Ezequiel 34. Ese está todavía más tremendo, porque en el 34 de Ezequiel dice lo que le va a hacer a los malos pastores y está terrible. Y aquí los sacerdotes tendríamos que ponernos a temblar ante lo que dice Ezequiel 34. Si ustedes no se salvan por negligencia del sacerdote, ay de mí. Porque es mi responsabilidad y es la responsabilidad del pastor de este templo, de esta parroquia, es la responsabilidad de él que se salven todos. ¿Y qué tanto atendemos a esta responsabilidad? ¿Qué tanto verdaderamente en tu mente, en tu corazón, en el corazón de nosotros los sacerdotes como pastores, está el salvar a nuestros hermanos? Y no solamente el hacer una bonita misa, tener una bonita danza, hacer fiestas y kermeses. ¿Qué tanto está en nosotros realmente el procurar que todos y cada uno de ustedes puedan encontrar el camino para salvarse? Cada uno se salva, cada uno lo decide, pero el pastor es el que prepara el camino, es el que anima, es el que conduce, especialmente en las edades tempranas. Hoy necesitamos en la iglesia volver a tomar conciencia de que esto es el factor más importante de nuestra vida. La liturgia por eso hoy nos presenta también el Salmo 23. Tiene dos elementos importantes este Salmo 23 que hoy quisiera reflexionar con ustedes. La primera parte nos dice que el pastor lleva a su rebaño hacia los pastos verdes, hacia las aguas tranquilas. Es decir, el pastor se interesa por la alimentación de sus ovejas. Muchos de nuestros jóvenes que eran católicos y que ya no son, dejaron de serlo porque en nuestras casas, pues no les dimos alimento, no los alimentamos adecuadamente. El alimento que tenemos que recibir todos es el alimento de la palabra y el alimento de la Eucaristía. ¿En cuántas de nuestras casas se lee la Sagrada Escritura? Quisiera leerles, papás, sobre todo los varones, porque ustedes son cabezas de familia y a la cabeza es a la que se le va a pedir cuentas, como al gerente de una empresa, ¿verdad? El gerente de una empresa no puede decir, no, pues es que el que hacía las llantas, pues no las estaba haciendo bien. Y luego, ¿y tú qué hiciste para eso? Al que le van a pedir cuentas es al gerente, al director. A ti, papá, cabeza de familia, te van a pedir cuentas. Y fíjate lo que dice, los que tengan ahí su Biblia, en Deuteronomio, en el capítulo 6, dentro de los primeros libros de la Biblia, dice el Señor, escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, es función tuya que estas palabras del Señor se graben en el corazón de tus hijos. ¿Qué has hecho? Esta es la instrucción del Señor para ti, padre de familia, para ti, papá. Tú tienes que enseñarle a tus hijos a amarlo y a respetarlo. A que se graben en el corazón de ellos las palabras de vida que son las que nos llevan hacia la eternidad. Lo que dice CNN o CBS o Netflix no llevan a la vida eterna. ¿De qué comentas cuando estás en casa? Dice, hablarás de estas palabras cuando estés en casa, cuando te sientes, cuando te levantes. ¿De qué les hablas a tus hijos? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con ellos? ¿A ustedes se refiere? Ustedes son los que tienen que ver que se grabe esto en el corazón de sus muchachos. Porque si no, se van a perder. Y no pensamos en eso hasta que vemos que los chavos tiran pa'l monte, que ya no van a misa, que ya no quieren ir a misa, que terminan algunos pues siendo agnósticos, gente que no cree en nada, o incluso contrarios a la fe, que la rechazan. Y dice claramente el Señor en el capítulo 16 de Marcos, los que rechacen la fe se condenarán. ¿Y tú qué hiciste con tus hijos? ¿Qué les enseñaste? ¿Hablabas de ellos cuando comías? ¿Hablabas de las cosas del Señor? ¿De qué hablabas? ¿De las noticias del mundo? ¿De qué hablamos en nuestras homilías cuando los tenemos juntos? De las cosas del Señor. Y buscamos espacios para hablar más, porque hay que alimentar con la palabra, para que la palabra se vaya haciendo parte de nosotros. Es un nutrimiento. Así como el pan, cuando lo masticamos, se convierte en parte de nosotros y nos da fuerza, así la palabra de Dios se convierte en un alimento que alimenta nuestra mente para que podamos discernir lo bueno y lo malo. Hoy, ¿qué está bien y qué está mal, muchachos?
ahí está el problema. No tenemos el elemento que me diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Vemos en la televisión, en las películas, el tema de la relación entre los hombres y las mujeres, la relación del noviazgo. ¿Eso dónde lo aprendemos? Lo aprendemos en la televisión, en el cine, en lo que platicamos en nuestras escuelas. ¿Y eso está bien? Hoy está el tema de estas uniones entre los homosexuales. ¿Eso está bien? ¿Qué dice la Escritura sobre esto? ¿Qué les dices a tus hijos de esto? ¿El homosexualismo es, como dicen, una preferencia? Y entonces tu hijo o tu hija un día puede llegar a tu casa y decir, papá, hoy prefiero ser, pues ya no quiero ser mujer, sino que prefiero ser como hombre. Tengo otra preferencia, me gustan las mujeres. O es una enfermedad psiquiátrica. Como yo les digo cuando sale el tema, ¿y por qué no prefieres mejor ser un caballo? ¿O un perrito? Pues si se trata de preferencias. Si una persona diría, ahora prefiero ser y relacionarme con un caballo, con un perro, ¿no lo mandaríamos al manicomio? Diríamos, este tipo está loco. ¿Y por qué no decimos eso cuando prefiere, siendo hombre, prefiere otro hombre? La Escritura dice, los homosexuales, o sea, la gente que practica esto, que no se atiende, que no se cura, dice, no entrarán en el reino. Así dice la palabra. ¿Y tú hablas de la palabra en tu casa? El buen pastor, el bueno, lleva a sus ovejas a los buenos pastos. ¿Qué películas ves? ¿Qué juegos juegas en tu casa con tus hijos? Buenos pastos, buena comida. La otra comida importante, pues, es la Eucaristía. Fomentas en tus hijos, vamos a comulgar. Tus hijos te ven comulgar. Para ti la comunión es algo verdaderamente importante. ¿Qué es para ti, papá y mamá, la comunión? ¿Es realmente un alimento sin el cual no puedo crecer ni desarrollarme? ¿Qué es la comunión? Y sin ese alimento no tenemos vida. El capítulo 6, del verso 35 de San Juan, dice, yo soy el pan que da la vida. Y más adelante dice, el que no come de este pan, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Todo eso está aquí, hermanos, en este libro. En un libro que para el católico en general, pues está guardado en un shell. Está ahí en un stack, ahí en un librero. Ahí están nuestras Biblias. No las conocemos, no las usamos, no compartimos esto con nuestros hijos. Y por eso se pierden. Por eso luego no encuentran el rumbo. Porque lo único que tienen son a los amigos, al Netflix, al CNN. Esa es la fuente de información, más aparte, todo lo que sus maestros en las universidades les puedan decir. Y esta fuente verás, esto que el Señor nos dejó como alimento para poder saber qué está bien y qué está mal. Este alimento que pone el sacerdote sobre el altar,
cada semana. Papá, ¿qué estás haciendo? Mamá, son los pastores de sus hijos. Nosotros los sacerdotes tenemos poco contacto con ellos, porque los vemos esporádicamente, si acaso el domingo, o si alguno está en algún grupo de la parroquia. De lo demás no tenemos control de nada. La televisión tiene 800,000 canales, y de esos unos cuantos serán cristianos y católicos, pero ¿a qué muchacho le gusta ver EWTN? A lo mejor ni saben siquiera que existe. Pero no creo que nadie ignore de los muchachos que están aquí que existe el Netflix. Todos conocemos el Netflix. Todos en la casa tenemos nuestras computadoras con videojuegos. No tenemos control nosotros, hermanos. La iglesia no tiene control de esto. Nos gustaría, ¿verdad? Hubo un tiempo en que hubo más control. Hace 50, 60 años, los gobiernos controlaban los medios de comunicación y ayudaban a que esto no se extendiera tan ampliamente, pero ahorita no hay ningún control. Ahorita se puede pasar por la televisión cualquier cosa, y por el internet más. Y ahí es en donde aprenden cuál es la principal fuente de información, según los especialistas. Es increíble. Se llama Google. Ya en español, no sé si en inglés haya la frase, me imagino que también, pero allá en México dicen googlealo. O sea, pregúntale a Google. ¿Qué? Pues lo que quieras saber, pregúntale a Google. Y esa es la fuente de información. Esta es la fuente de información que nos lleva a la salvación. Google nos puede decir cuántos kilómetros hay de aquí a la luna. Eso no está aquí. Al que le interese saber cuántos kilómetros hay de aquí a la luna, pues pregúntele a Google. Pero el que quiera saber cómo se vive la vida y cómo se llega a la salvación, pues pregúntele al Señor, pregúntele a la Biblia. Ahí es en donde está. Y si sabes o no sabes cuántos kilómetros hay de aquí a la luna, el día que te mueras no va a estar en el examen. Dios no te va a preguntar cuántos kilómetros hay de aquí a la luna, y si no, no entras al cielo. El Señor, el día que te mueras, va a abrir el libro de tu vida y va a ver, oye, ¿qué estabas haciendo ahí en ese lugar? Ahí, ay, Carlitos, oye. Y esto, a ver, platícame, ¿cómo es que tú tenías esta? Híjole, y estos programas que veía, oye, qué barbaridad. Oye, y esta relación con tu novia, ay, válgame, y mira nada más cómo llevaste tu vida con tu esposa y con tus hijos. ¿Sabes qué? Tienes cero. No pasas. Señor, pero me sé todas las distancias a los planetas. Sé cómo se construye una nave espacial. Sé cómo se manejan las finanzas del mundo. El libro de la vida dice que no pasas. Aunque sepa todo eso, Señor, sí. Aunque sepas todo esto. Por lo tanto, hay que educar a los niños en la palabra. En 2 Timoteo 4:2 le dice al pastor, le dice Pablo, ¿a quién va a ser pastor? A Timoteo le dice, te encomiendo que prediques, que exhortes, con oportunidad y sin ella, como leíamos del Deuteronomio, ¿no? Cuando estés en la casa, cuando no estés en la casa, aprovecha todos los espacios que tengas para instruir. Papá, mamá, hay que salvar el mundo. Tienes que salvar a tus hijos. De nada les va a servir haber venido a este país y tener unas experiencias padrísimas en la universidad y tener muy buenos trabajos y tener una casa como nunca nosotros quizás en nuestros países pensamos tenerla.
De nada le va a servir si no se salva, si no llega al cielo. Esta tiene que ser la gran preocupación hoy de la iglesia en un mundo que va caminando precisamente al hoyo. Y nadie parece darse cuenta. Les decía el texto del Salmo 23, la primera parte habla de llevar a los buenos pastos. Pero la segunda parte habla de disciplinar a la oveja para que no tire pa'l monte, porque la oveja siempre se va para donde ve verde, aunque ese verde sea una lata de Cloralex, para los que son de México. Una oveja tranquilamente se come un bote de Cloralex, aunque después se muera. No sabe distinguir entre el pasto y el plástico, no sabe distinguir. El pastor tiene que estar trucha y tiene que estar viendo qué es lo que come la oveja, porque si no, se le muere la oveja. Y entonces dice, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Es decir, la oveja sabe que va a llegar sana y salva porque tiene un pastor. Y ese pastor tiene dos herramientas. Tiene un cayado, una vara larga, fuerte, una rama fuerte, que utiliza para pegarle al lobo. El lobo se acerca, te agarra el cayado y le pone un par de palazos al lobo para alejarlo de la oveja, para que no se la vaya a comer. Pero del otro lado tiene una vara. Y esa vara la usa para la oveja. Y entonces la ovejita que ahí anda y se anda yendo para el otro lado, entonces agarra su vara y le pone un par de varazos. Y la ovejita se vuelve a meter al redil. El padre de familia, el pastor, también debe de tener en la mano esas dos herramientas. El cayado y la vara. El cayado para sacar de la casa todo material que echa a perder a los hijos. Sería bueno que cuando regresaras a tu casa, te echaras un clavado y vieras el historial de la computadora de tus hijos, a ver qué hay ahí. Sería bueno que revisaras los videojuegos que tienen en su casa, a ver qué hay ahí. Sería bueno que revisaras su lista de contactos, a ver qué hay ahí. Aguas. El lobo anda suelto y se va a comer a tus hijos si no los cuidas. Y cuando te des cuenta, van a estar todos mordisqueados. Cuidado. A ustedes les toca vivir un mundo que yo no viví. No había todo esto en mi tiempo. No había videojuegos. No había internet. No había nada de esto. Era mucho más fácil para mi papá, como pastor, cuidarme. Hoy no. Hoy tienes que cuidar su internet. Tienes que cuidar sus contactos. Tienes que cuidar sus videojuegos. Tienes que estar al pendiente de cosas que se salen incluso de tu casa. Yo les decía, dentro de la misión, un adolescente menor de 14 años no puede tener un celular inteligente, es decir, un celular en el que puede acceder a internet, no lo puede tener. ¿Por qué? Porque el adolescente es un curioso. Todos lo sabemos, ¿no? Queremos saber y estamos en la edad en la que se empieza a desarrollar nuestra vida sexual. Todo lo que estaba dormido empieza a despertar. Cuando éramos chiquitos no queríamos jugar con las niñas Ahora queremos ver más de las niñas. Y en el celular, que tiene acceso a internet, el muchachito de 12 o 13 años puede ver a las niñas chiquitas y grandes. Puede saber todo lo que él quiera y más sobre los temas que no tenía edad para ver. Son muchísimos los adolescentes que se confiesan. Y eso es los que se confiesan. De ver, como dicen ellos, cosas no apropiadas. Quiere decir pornografía. Ahí lo tienen en el celular. ¿Ustedes creen que un niño de 12, 13 años va a tener la conciencia, la fuerza para no acceder a una de estas páginas? No la tienen. Si no la tiene el de 18, 20 o 25, si no la tienen los adultos, la va a tener un curioso huerco de 13 o 14 años. ¡Claro que no! ¡El bastón! ¡Aguas! Les van a mordisquear a sus hijos. Y luego van a tener problemas toda su vida. Tiempos difíciles para ser pastor, hermanos. Yo le doy gracias que, pues, no tengo este trabajo tan pesado como ustedes. Ciertamente, mi trabajo como pastor allá en México es difícil. Tengo que estar encima de todo esto. Sé que muchos papás y muchos adolescentes y muchos jóvenes me ven muy mal. Pero este es mi trabajo. Tengo que sacar el bastón para correr al lobo que se está mordisqueando a mis ovejas, que se está mordisqueando a mis adolescentes. Lo sé porque se confiesan conmigo. Y sé que están mordisqueados. Yo no les puedo quitar el celular. Puedo tratar de convencerlos de que no lo usen. Pero es todo lo que puedo hacer. Y a veces los veo sangrando ya. Bien mordidos, ¿verdad? El bastón, hermanos. El bastón. Y como necesitamos regresarlos al redil, pues hay que usar también la vara, la disciplina, la corrección. Leo para ustedes un par de textos de Proverbios. Proverbios 22, el verso 6. Muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Papá, escucha esta palabra. Es palabra de Dios. Educa a tu hijo cuando está chiquito. De grande va a ser bien difícil. La edad es entre el primero y los 7 años. Ahí es en donde se puede educar. Después de eso, vamos a batallar. Y en el capítulo 23 de Proverbios, en el verso 13 y 14, dice: no vaciles en corregir a un niño. El haberlo azotado no lo hará morir. Debes corregirlo. Así lo salvarás de la morada de los muertos. Disciplina. Disciplina. Papás, disciplinen a sus hijos. Háganles este favor. Se los van a agradecer. Ahorita no, pero cuando tengan 20 o 25 años, se los van a agradecer. El que hayan usado la vara y el bastón con ellos. Ayúdenlos a crecer sanos. Dense tiempo para estar con ellos. Compartan tiempo con ellos. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús se va de vacaciones con sus apóstoles. Finalmente se le frustraron las vacaciones, pero iba a descansar con ellos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? ¿Hace cuánto que no sales de vacaciones? Y a lo mejor no puedes ir muy lejos. A lo mejor tus vacaciones pueden ser, pues vámonos al parque este fin de semana y vamos a hacer un día de campo y vamos a comer tortas. Pero vamos a divertirnos como familia. vamos a hacer familia. Vamos a darnos tiempo para platicar con ellos, para conocerlos. Dice la Sagrada Escritura en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan que el pastor conoce a sus ovejas. Date tiempo, hermano, para conocer sus problemas, para conocer sus curiosidades, sobre todo en los adolescentes. Que no se informen de cosas que tú tendrías que haberle informado a través de la escuela o de otros amiguitos o de otras amiguitas. Hoy, más que nunca, hermanos, el tema pastoral es verdaderamente importante. El sínodo de la familia va a tratar algunos de estos temas, quizás no todos, pero yo creo que no necesitaríamos tanto una instrucción del sínodo si atendiéramos a las cosas básicas. El sínodo nos tendrá que decir cómo vamos a remediar ciertas cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue una pareja de homosexuales con un niño que adoptó y venga y me pida que lo bautice? El sínodo tendrá que decirme qué hacer, porque esto no lo dice. Son situaciones prácticas que la iglesia tendrá que ayudarme a resolver a mí como pastor. Pero a ti como padre de familia, este libro debería de ser prácticamente suficiente para que tú aseguraras que tu hijo se vaya al cielo, aunque no vaya al MIT, aunque no vaya a Harvard, pero que vaya al cielo. En el cielo no necesitaremos saber qué distancia hay de aquí a la luna. No habrá ni luna. Quiero invitarlos, mis hermanos, a volver a posicionar nuestra brújula. La dirección de la casa no es hacia una mejor casa, a un mejor automóvil, a una mejor posición social. Qué bueno que la podamos tener. Pero la posición y la brújula se tienen que orientar hacia el cielo, porque ahí es la eternidad. Los 50 o 100 años que vivamos aquí, si los vivimos en la peor pobreza y en la enfermedad más terrible, finalmente moriremos. Y entonces disfrutaremos eternamente de Dios, eternamente de Dios. Paz, gozo, alegría, un mundo maravilloso, ni siquiera lo podemos imaginar. Pero si no volvemos a enfocar bien nuestra brújula y dejamos que los muchachos y nuestra vida sigan caminando como nos lo va proponiendo nuestro mundo, quién sabe qué pueda pasar el día de nuestra muerte. Busquemos ser buen pastor. Jesús nos invita a ser buenos pastores. Él nos ha dejado este libro para ser buenos pastores. Escúchenlo. Obedézcanlo. Conduzcan a su familia hacia la paz eterna. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.